Bueno, vamos saludando entonces a los adelantados de esta tertulia. Susana Mangana, buen día.
Hola, buenos días a todos.
Y José Manuel Quijano, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Emiliano?
José Manuel Quijano, Pepe, elige el té, no el chocolate caliente.
Exactamente, exactamente.
Bueno, quedan saludados también Isaac Alfie y Karina Novarese, que ya se incorporan. Venimos al primer tema de nuestra agenda esta mañana, el tema este que se ha discutido tanto en estas últimas horas. El grupo de origen indio Samin Ferrous anunció que decidió enfriar su proyecto de explotación minera en Uruguay, que, según estaba previsto, iba a ser la mayor inversión privada en la historia del país. Ayer, a media tarde, y después de unas declaraciones que de mañana había hecho el gerente general de Aratirí, Fernando Puntigliano, la empresa difundió un comunicado. El comunicado dice: Minera Aratirí informa que continuará trabajando en Uruguay, pero desacelerará el ritmo de inversión hasta tanto se obtengan las autorizaciones correspondientes. El grupo Samin Ferrous priorizará la inversión en proyectos que está iniciando en Asia. La decisión fue tomada luego de haber discutido los riesgos para cada uno de los proyectos con los bancos internacionales con los que viene trabajando. En Uruguay, Minera Aratirí continuará las actividades de prospección y reducirá el ritmo de las exploraciones, porque ya se ha llegado a la masa crítica requerida para el proyecto. Asimismo, desacelerará, hasta la culminación de las autorizaciones, el desarrollo de los proyectos ejecutivos y la compra de maquinaria de largo tiempo de entrega. Desde Buenos Aires, donde estaba junto al presidente José Mujica y el Consejo de Ministros en la reunión con el gobierno argentino, allí habló el ministro de Industria, Roberto Kreimermann, que contó que la empresa ya le había comunicado la novedad al Poder Ejecutivo y contó cómo fue la reacción de Mujica.
Bueno, lo conversamos con el presidente y la reacción es, lógicamente, de cierta decepción, si podríamos decirlo así, porque a todos nos interesa un proyecto que implica buena posibilidades para el país a través de los impuestos, a través de los valores que se pueden captar cuando se extrae, en este sentido, un mineral, se procesa y se exporta. En ese sentido, creemos que es una inversión que su volumen es muy importante y que pensamos que era interesante y no sabemos en el futuro, hay un enlentecimiento, ¿no? una detención de que se pudiera llevar a cabo con la aprobación, como decía, de los distintos aspectos ambientales, mineros y demás.
La semana pasada, justamente Aratirí, hablamos, era nuestro primer tema en la tertulia. Sí. Ahora con esta novedad, ¿qué dicen? ¿Quién empieza?
Yo empiezo. A ver, Pepe. Es decir, primera preocupación con respecto a el dicho de que esto se ha politizado. Yo creo que es inevitable, y además está muy bien que así sea, me parece por lo menos, que un tema de esta trascendencia y de esta importancia merezca la atención del sistema político y que opinen y que pidan información y ampliación de datos, etcétera. Creo que, por consiguiente, decir que esto sea politizado y que eso complica es un gran desacierto.
¿Estás hablando de declaraciones del propio ingeniero Puntigliano?
No me refiero, yo tengo muy buena impresión del ingeniero Puntigliano, pero digo, en general, uno ve la prensa, agarra los diarios y dice, desde que se politizó esto se sinceramente no comparto, me parece un grave error, y creo que en un sistema democrático las cosas tienen que ser transparentes, informarse, y el sistema político debe participar. Ese es mi primer comentario. Tengo un segundo comentario sobre esto, que es, veo un enfrentamiento creciente en el sistema político, creo que es un grave error también. Si algo tendríamos que hacer en este aspecto con respecto a la inversión extranjera es tener un frente unido en el país y en el sistema político y ponernos de acuerdo en qué es lo que queremos, queremos que aporte más al país, queremos que haga tal o cual cosa y mantenernos en eso. Esto de estarnos acusando mutuamente, que el gobierno hizo, primero dijo que iba a hacer un plebiscito, que después esta otra cosa, gravísimo error.
Sí, sí, porque las acusaciones han estado cruzadas en estas horas, ¿no?
Sí, grave, creo que es grave.
Y por último, el gobierno se culpó a la oposición y desde la oposición se responde. Y el gobierno también puso su cuota de incertidumbre.
Todos pusieron, pero sí, pésima manera de enfrentar el problema. La tercera, ¿en dónde está el problema aquí? Me parece a mí, tal como yo lo veo, en cómo hemos encarado desde el año 2007 el tema de las inversiones. con el decreto 455, por el cual cualquiera entra en la exoneración impositiva total. Por ejemplo, si usted tiene, estoy poniendo un caso concreto que se le otorgó exoneración en el 2010, si usted tiene una cadena de supermercados y decide ampliar una de sus sucursales, que es parte del negocio y bienvenido, usted se presenta y dice, es muy importante lo que voy a hacer, lo exoneran de los impuestos y usted hace esa ampliación. Bueno, eso no tenía nada que ver con la política de desarrollo que el país tenía planteado previamente. Y lo que está planteado con Aratirí es que en el régimen anterior hubiera podido aspirar a la exoneración impositiva si introducía valor agregado. Pero ahora con lo que ha inventado desde el año 2007...
Estás hablando del gobierno
del Frente Amplio. Del gobierno de Vázquez. Y del mismo Ministerio de Economía. Lo que se ha inventado en 2007 puede ser Aratirí con valor agregado o puede ser sacar simplemente la piedra, golpearla y mandarla por barco. Y eso me parece que es un gravísimo error que está detrás de este asunto.
Karina. ¿Ustedes se acuerdan del juego infantil Antón Pirulero, cada cual que atienda sí. su juego? Después de escuchar las declaraciones de ayer, me parece que cada uno está jugando su juego y eso es legítimo y está bien. A ver, seamos honestos, yo estaba esperando que saliera Puntiliano a decir todo esto, no precisamente lo del cuarto lugar y demás, pero a poner los puntos sobre las IES en cualquier momento, es natural, él está defendiendo a la empresa. Lo que sí me parece es que cada uno está, lo más preocupante es que cada uno está metiéndose en su trinchera. Para mí era muy normal que la empresa saliera a protestar, entre comillas, y para mí hubiese sido bastante más deseable que el gobierno y la oposición se quedaran bastante callados la boca diciendo estamos estudiando el tema, estamos analizando el tema y siguieran adelante. Porque me parece que lo que ha sucedido hasta ahora, que es analizar el tema, hacerlo político, público, como quieran llamarlo, es lo más natural y es lo que debía hacerse. Por lo tanto, esta serie de acusaciones cruzadas, de cacareos, por un lado, como dijo ayer la senadora Topolansky, creo que lo que están cacareando ahora son justamente los actores políticos, cuando deberían estar muy calmos analizando esta situación y viendo que si Aratirí lo tiró para el cuarto lugar o para el que sea, bueno, será para más adelante, será otra empresa. Me pareció bastante infantil el planteamiento de que tenemos una cantidad de estos negocios en África. Bueno, ¿por qué no fueron a África primero? ¿No será que África es bastante más complicado que Uruguay incluso para hacer todas estas cosas? Me parece que cada uno está haciendo su juego y algunos, lamentablemente, se están subiendo al juego de otros.
Sí, el tema también pasa que esta empresa ya hizo una inversión inicial. ¿Quién le dio alas a ese empresario? O sea, el empresario tiene que haber encontrado un ambiente propicio. O sea, uno no llega desde el extranjero sin hablar el idioma, sin conocer la realidad socioeconómica del país y se instala. Sí, sí, sin duda, pero quiero decir, es parte de los riesgos, pero me refiero a que ha habido marchas y contramarchas. A veces se hacen...
No, la empresa no tiene derecho de explotación, que nadie se lo otorgó. Tiene derecho de exploración a su pedido.
Y a su riesgo le conviene buscar...
A su pedido.
Sí, pero ¿quién se lo otorgó?
El gobierno dice, explore si usted quiere, a su riesgo.
Sí, pero una pregunta allí, antes de que siga, Susana. Sí. ¿El riesgo que estaba corriendo Aratirí incluía la posibilidad de que, después de hacer la exploración, se le cambiaran las reglas de juego?
Exactamente.
¿Se cambiaron las reglas de juego, Emiliano?
¿Cuál es? No. ¿Está hablando de cambiar?
No se le ha cambiado ninguna regla de juego. Las reglas de juego se cambian cuando usted tiene un derecho adquirido y entonces el señor no tiene ningún derecho adquirido.
Bueno, a eso iba. No, pero a eso iba. Estoy preguntando si tiene un derecho adquirido o no. Porque, por ejemplo, ahora se está manejando la posibilidad de que el negocio termine siendo un negocio de 50-50. Ese no era el escenario cuando Aratirí desembarcó. Pregunto, nada más.
Estamos dejando pasar, perdón. Estamos dejando pasar un punto de vista que me pareció interesante, que dio Juan Andrés Ramírez, ¿tá? Que va más allá de la nacionalización, del 50-50, de todo demás, diciendo algo que yo realmente no sabía, y es que el gobierno, en todo caso, tiene la obligación legal de darle permisos en, no me quiero equivocar, 500 hectáreas y 500 hectáreas, por ejemplo. No en 12.000.
Ah, bueno, ese es
entonces,
un elemento relativamente nuevo que apareció.
Podemos negociar con el resto de las 11.000 al precio que al gobierno y a la empresa les parezcan justos.
Pero es que
a
eso yo quería
ahí
llegar.
Ahí no se están cambiando las cosas. ¿Ustedes se piensan que la empresa no estudió todo esto antes
estudió,
de entrar?
No, estudió, pero lo que yo quiero decir es que todas las posiciones en principio son válidas. Es bueno que haya una transparencia. No voy a repetir lo que dijo Quijano porque estamos todos de acuerdo y precisamente por eso estamos en Uruguay y no estamos como están en África. Ahora, que ese portafolio, portafolio de inversiones vaya a Malasia o vaya a África porque hay otros proyectos que son jugosos y que les es más fácil también invertir allá, bueno, eso pasa, ¿verdad? También hay una falta de democracia y sobornos políticos en esos países que no queremos creer que no pueden comprarse esas lealtades de esa manera, de esa forma tan grosera, ¿verdad? Por ejemplo, en Uruguay. Sin mencionar a ningún país porque no podemos tampoco estigmatizarlos a todos. Pero sí me parece importante que lo de Aratiri debe servir como ejemplo para lo que dice Quijano, para que haya unidad política, para que haya una comisión o alguien encargado de estudiar qué se hace aquí en Más con el Hierro, que se tomen decisiones y a partir de entonces se mantenga una coherencia. Es decir, para evitar, por ejemplo, cambiar reglas de juego, no a Aratiri, sino a cualquier otra empresa en el futuro. Es decir, que se tenga una coherencia frente al inversor extranjero, porque el capital es miedoso, el capital huye.
¿Qué dice un ex ministro de Economía, Isaac?
A ver, algunas cosas voy a reiterar de la tertulia pasada, que a su vez, además, me hacía referencia a una columna mía del País hace 15 días. Yo creo que alguna cosa nos está faltando de información, a mi gusto. Del origen. Y ahora, del origen, yo no creo, bajo ningún concepto, que nadie se largue a hacer toda esa exploración en un lugar tan, tan grande si no hubiera conversado antes con las autoridades y las autoridades le hubieran asegurado determinadas cosas, aunque no le firmaran los papelitos. No lo creo. Es demasiada plata involucrada, demasiado grande todo eso. Es una suposición y me parece que es parte de la información que nos falta. Porque más allá de que las reglas sean que si uno pide el derecho de exploración, después tiene derecho de explotación sobre determinadas superficies y nada más que eso, acá esa superficie era infinitamente más grande. No infinita, pero varias veces más grande. Ese es el primer punto que me parece que tenemos que tener en cuenta. Después, yo creí y sigo creyendo que esta explotación minera, como otras, son oportunidades para el país. Oportunidades de extraer renta para el país, como otros tienen rentas petroleras y gasíferas, una renta para el país que hay que usarla de buena manera. Panamá está discutiendo cómo va a usar la renta de su nuevo canal, de la ampliación del canal. ¿Sí? La está discutiendo puramente políticamente. ¿Sí? Si nosotros perdemos la oportunidad de generar una renta y perdemos dinero que se puede reinvertir en el país para lo que sea, para formar un fondo anticíclico, como dijo el presidente, para mejorar la educación, para lo que sea, no importa. Yo lamento mucho la politización del tema, así como yo creo que la oposición, y yo creo que no, a mí no me gusta, y de mala manera, y así lo expresé varias veces, está haciendo lo mismo que hizo el Frente Amplio con la oposición, oponiéndose a algo sin haberlo estudiado mucho, me deja la impresión, y además sin mucho sustento.
Pero tú decís que se ha politizado mal esto.
Mal.
Porque Pepe decía...
Yo creo que se ha politizado bien. Es decir,
claro, Pepe decía que es importante acá, que en un asunto como este se debate y se debata abiertamente.
Yo creo que lo que hay que debatir en todo caso es cuáles son, pero, y yo creo que es un tema técnico básicamente también, pero que bueno, se puede, hay que explicarle a los parlamentarios ese técnico, pero cómo se va a cobrar los cánones mineros en función de determinados parámetros objetivos, y no solo para el hierro, sino para todos los minerales que podamos tener o no tener, ¿sí? Y en segundo lugar, si hay una renta ahí, cómo se distribuye o cómo se usa esa renta por el país, por la sociedad en su conjunto. Más allá de eso, también creo que no se le puede echar igual la culpa a la oposición de esta, no sé cómo llamarlo todavía, si es una retirada parcial, retirada total o una retirada elegante, diciendo esto, pero se van del todo, o no.
Entonces que no se le puede echar la culpa a la oposición.
No, bajo ningún concepto.
Pero al mismo tiempo tenías una visión crítica.
No, por supuesto, la oposición, sí.
Y equiparabas ese comportamiento con el Frente Amplio cuando el Frente Amplio era oposición.
Pero, a ver, vamos a ser muy claros. En el tema de Bosnia, el Frente Amplio estuvo totalmente en contra, hizo todo lo posible. El acuerdo con Finlandia no se votaba. Me acuerdo que hubo que en medio de las elecciones internas...
Y la diferencia es que Bosnia se quedó callado y siguió avanzando.
No, pero la diferencia no fue solo esa. Y ahí voy... A la, y ahí,
estamos
voy...
mezclando muchas cosas.
No, bueno, déjeme... Sí, hay muchas cosas. Déjeme que déjeme mezclar, capaz que estoy mezclando mal, y usted me dice...
Estamos viendo muchos temas que son distintos y que entonces no da esta tertulia para analizar todo.
A ver, si usted me deja, yo quiero poner la pintura a mi gusto completa, yo creo que el gobierno dio señales muy contradictorias, desde el presidente para abajo. Ustedes acá fueron mencionadas. Un gobierno con mayoría, como tiene, si hubiera una señal unívoca y directa, vamos, 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 no hay duda que esto, no tiene esta excusa, por lo menos, yo no sé qué hubiera pasado, pero la excusa no estaba. Y yo les pongo una cantidad de ejemplos. Todos el ejemplo, y le reitero, Bosnia, el aeropuerto de Carrasco, la terminal de contenedores. La terminal de contenedores se bloqueó la ciudad vieja en el remate, en un gobierno que apenas tenía por un voto la capacidad de sostener un veto. Un voto. Las bandas celulares, un gobierno que estaba en medio de una crisis con minorías absolutas, igual fue para adelante y los agentes seguían. Miren, en el medio del canje, yo lo viví personalmente, y recuerdo la llamada de Alejandro Chugarri.
Hablando del canje de deuda. Año 2003.
Claro, cuando todas las encuestas decían que Vázquez ganaba, y ya había ganado, y Vázquez decía, vamos al default, en el medio de eso nosotros sacamos el canje igual. Entonces quiere decir...
Hablando de la historia de lo que ocurrió durante el gobierno.
A ver, estoy diciendo
que cuando los gobiernos van...
Hacemos la historia de la crisis, bueno.
Cuando los gobiernos van, y con gobiernos mucho más débiles y demás, esto no hay, no dejan dudas. ¿Sabe por qué? Porque toda la gente sabe que son irreversibles.
Lo que pasa es que volvemos a caer en buscar culpables.
Claro, no busquemos ningún culpable.
Yo tampoco quiero decir que Mujica es el culpable por haber planteado un plebiscito consultivo que a esta altura parece ridículo. No digo que sea culpable.
De lo que está hablando, me parece, Isaac, es que dentro del propio oficialismo había divisiones.
Exactamente.
También es perfectamente legítimo que dentro del oficialismo haya ciertas divisiones. Y voy a decir que una de las preocupaciones más que legítimas que tiene mucha gente entre los cuales yo me incorporo, es la que tiene que ver con el canon mismo de la empresa y la que tiene que ver con las exoneraciones impositivas de la empresa. Hay exoneraciones o devoluciones de impuestos, como son los que corresponden al IVA por exportador, que los iba a tener. Todas las demás que les podrían otorgar, y que seguramente eso detrás de eso estaba la empresa, sin ninguna duda, el decreto del 2007, quiere decir que hubiera entrado una empresa a explotar un recurso natural del país hasta agotarlo, pagando un modestísimo canon y sin pagar un centavo de tributos. Bueno, yo creo que ese es un motivo de preocupación seria y que por supuesto es un problema técnico, pero es en primer lugar un problema político. Si no entendemos eso, entonces estamos mal. Es un problema político, en primer lugar. Y si no se mete la política a decir eso me gusta o no me gusta y eso puede ser o no puede ser, el país está entregado. Entonces pongamos la bandera africana y se acabó.
Solamente una bandera para tratar de unir posiciones, porque creo que más o menos estamos en la misma posición. Lo que tal vez...
A mí no me parece.
Me parece que sí, porque lo que tú estás diciendo, con lo que yo estoy de acuerdo, que está bien el debate político, lo que tal vez tendríamos que haber hecho, el país tendría que haber hecho este debate político un poco antes. Entonces, el gobierno antes. Probablemente, yo estoy de acuerdo con Alfie cuando dice que probablemente
con
el gobierno...
Con los dos estás de acuerdo.
Estoy de acuerdo, porque creo que están ahí, en el medio hay una cosa y son los tiempos. Antes de prometerle nada a esta empresa, que no sabemos cuáles fueron las promesas realmente,
no sabemos, están entre las dos partes. Y es una suposición que aquí se hizo duda. Porque no hay ningún dato de que se le hayan hecho promesas.
Sin duda hay relación entre la empresa y el gobierno,
sí, pero
y hay acuerdos.
Un dato
no hay nada firmado, preciso. En eso estamos de acuerdo.
Creo que
no hay nada firmado. Pero lo que quiero decir es que antes de avanzar en lo que se le dice a esta empresa, este debate político se podría haber hecho con todo lo que supone, pues yo creo que está muy bien que la oposición plantee sus puntos de vista. Y que también la gente se informe, porque seamos sinceros, si esta discusión no se generaba, muchos de nosotros quedábamos oscuros.
No, pero además, si vamos por el camino que tú propones, Karina, probablemente el debate político no hubiera sido tan estridente.
Claro. Hubiese sido quiero decir, si hubiese habido,
por ejemplo, la conformación de un ámbito de intercambio de información, gobierno-oposición, que se reuniera cada 15 días en la Torre Ejecutiva... probablemente no hubiéramos llegado a la interpelación, por ejemplo, ¿no?
Se llegaba a una decisión en materia del, ¿cómo se llama?, el código minero famoso, sí, o lo que fuere, más allá de cualquier empresa.
Pero yo quiero plantear
entonces,
una pregunta.
Se tenían las reglas claras para Aratirí o para Mongo Aurelio cuando venga.
Es verdad.
Y sigo igual insistiendo en que no nos dejemos enredar en las urgencias de la empresa.
Eso está muy bien. En eso sí estamos totalmente de acuerdo, porque las empresas te llevan con el poncho en estos casos. Te llevan con el poncho y te dicen, yo lo necesito para mañana. Qué lástima, mi viejo, no puedo para mañana.
Pero también hay una pregunta que el uruguayo debe hacerse, lo hago desde afuera mirando. ¿No pesa un poco una cultura en Uruguay de mirar con recelo a la inversión extranjera? Quizás porque ha habido experiencias muy nefastas en el pasado reciente. Pero no se debe también un poquito quitarle hierro a este asunto. O sea, la inversión es necesaria para dinamizar
hierro,
la economía.
Justamente no.
Bueno,
hierro no sería el caso.
Hierro no fue muy propicia la frase, tienes razón. Pero, o sea, mi pregunta viene por ahí, ¿no? ¿No será también que siempre miramos al inversor extranjero como alguien que viene a explotar, a robar o que viene a hacer una negociación que no es todo lo positiva que debiera ser? Porque no hemos hablado también de los puestos de trabajo que se iban a crear con esta empresa, ¿no? Que es algo que siempre salta. Y la preocupación ahora, me parece, de los sindicatos es qué va a pasar con la gente que tienen ya en plantilla. Y yo entiendo que esta ralentización, como dice Alfie, puede ser el inicio de una retirada. Porque si no ven un clima propicio para la inversión, es tonto pensar que van a seguir bancando ni plantilla ni ningún tipo de... ¿Por qué tendrían que hacerlo? No son una ONG, recordemos que es una empresa.
Totalmente de acuerdo. Yo no estoy mirando con desconfianza para nada. Creo que el otro día lo dije también.
Generar la cultura de base.
Como no miré con desconfianza a Botnia en su momento, como no miraría a cualquier empresa que plantea algo interesante. Lo que pasa es que yo lo que digo es que acá están en juego cosas bastante más importantes que... Y con todo respeto con algunos puestos de trabajo. A mí, obviamente, que no me gusta que esa gente se quede sin trabajo y ojalá que no se quede. Pero, además, pensemos, estamos en el momento ideal para pensar en los recursos naturales. Porque cuando estamos en una crisis gigantesca, como la que acababa de describir Alfie, olvídate de no sé qué, vendés a lo que tenés.
Claro.
En este momento, justamente, estamos en un momento relativamente bueno para decir, bueno, si perdemos esos trabajos, tratemos de buscarlo por otro lado. Y yo sigo insistiendo, no sé si es tan fácil que la empresa diga, voy a dejar, ¿cuántos millones de toneladas que ya se me van? 800 millones, 18 mil millones de toneladas de hierro.
No,
capaz que lo deja este año, capaz que el año que viene no. No sé, sigo insistiendo que la empresa está haciendo su juego y nosotros no deberíamos subirnos, los políticos no deberían seguir a subirse ese juego y estar reventándose entre ellos.
Ahora,
la oposición. Ayer, repito, la senadora Topolán, que me parece fue un poquito agresiva además.
Una pequeña cosa, sencillamente, que a mí se me ocurre como un señor que vive en este país y que me preocupo por sus temas. Si el hierro es codiciado en este momento y si el precio es un precio realmente atractivo, el precio del hierro en este momento, como no era en el pasado, y si eso parece que se mantiene por un buen tiempo, porque China... Todo eso lo ha dicho la empresa. ¿No es el momento óptimo para que el país defina las condiciones para llamar a licitación? Define sus condiciones... No las está averiguando sobre la marcha y modificando cosas sobre la marcha. Define sus condiciones y dice quién quiere presentarse a explotar
esto.
Y además
esto. No hay otros interesados. No sabemos. Ojalá que sea
si hiciera un llamado, de repente hay otros interesados y los otros interesados nos dan mejores condiciones o las mismas o lo que fuera. ¿Por qué no usamos en definitiva, primero tener claro qué queremos y segundo, hacer un llamado para que las empresas se presenten?
A ver, varias cosas. Primero, las empresas en general siempre están apuradas y aparte las oportunidades y la incertidumbre sobre el futuro hace que quieran aprovechar las coyunturas presentes porque por más que se diga que acá el futuro X años vamos a tener...
Lo dicen ellos.
Sí, pero por más que se diga, nadie lo sabe. Y entonces cuanto más rápido mejor. Eso va de suyo y es así. ¿Qué eso quiere decir que nos lleguen con el poncho? No, yo no creo que eso quiera decir que se lleguen con el poncho, pero no importa. Es un tema menor a esta altura. Que vengan otros, porque el mineral sigue siendo atractivo. Bueno, si el mineral está y el precio da, va a ser atractivo. Mientras no lo anulemos con un canon muy alto, va a ser atractivo. Eso está muy claro. Ahora, también que vengan otros implica dos cosas primero. La primera cosa es que va a tomar más tiempo porque esta empresa se hace, no sé cuánto, un año y medio, dos años que está haciendo su trabajo. Lo demás lo van a hacer igual. Muy difícil que no lo hagan ellos mismos para empezar a hablar. Y además, para tomar las decisiones de venirse, estas grandes corporaciones no las toman de un momento para el otro, demoran mucho. Y yo no sé, ojalá me equivoque, pero esto puede tener un efecto contagio al revés, como las otras inversiones que vinieron y tenían un efecto positivo porque eran inversiones de clase mundial, y entonces cuando el grande está allá, porque está allá, vamos a ver qué pasa, yo también quiero ver si puedo entrar o no. Bueno, esto también puede tener un efecto negativo, ojalá no lo tenga, no lo sabemos, pero también puede tener un efecto negativo. Entonces, no es tan sencillo ni tan lineal. Entre las cosas que se nos escapa, que tampoco tenemos información total y que yo vuelvo a presumir, no solo presumí la primera, presumo una segunda. Presumo que la empresa, que debe hablar con agentes del gobierno constantemente, seguramente, por una inversión de esta magnitud, en Uruguay y en todos lados del mundo se habla con agentes, con personas que están en la administración, seguramente debió haber percibido que también la administración había problemas internos, en la administración misma del Poder Ejecutivo. Porque si no, me parece difícil que se tome esta decisión así.
Sí, mira,
es una presunción, nuevamente, pero bueno.
Tengo acá varios mensajes de oyentes que vienen del lado del frente, ¿no? Dice, por ejemplo, yo soy del frente... Y a esto lo frenamos desde las bases. O sea, lo hemos frenado desde las bases. Defendamos nuestro patrimonio, dice Daniel, que es quien manda el mensaje. Y otro oyente también dice, como votante del Frente Amplio, viendo a los ministros me sorprendo. Cuando éramos oposición actuábamos igual que ahora frente al capital extranjero, pregunta Jorge de Río Negro.
Creo que la verdad es seguir mirando para el pasado. Pero bueno, cuando uno es gobierno, supongo que
no siempre,
tiene que hacer las cuentas.
No siempre.
Pero creo que esto lo que ha hecho es
lo que desacredita el sistema político.
Bueno, pero lo que pasa es que pero no es un tema de experiencia. Cuando vos no tenés una familia, no te preocupás por lo que tenés que bancar en una familia.
Lo que hace que la gente no crea en nadie y que termine diciendo que se vayan todos. Eso es lo que
simplemente recordemos que esta misma discusión, si bien en teoría puedo estar de acuerdo con Alfie en que esto puede ser una mala señal, yo creo que cada empresa busca las oportunidades en los diferentes países y que son inteligentes. A ver, acá hay una historia en general de respeto a los inversores y esta no es una historia de falta de respeto por ahora, sino de discusión interna, capaz que fuera de tiempo. Entonces yo no creo que realmente afecte a futuros inversores. Me parece que acá lo que se busca es la rentabilidad y si la rentabilidad está y hay un mínimo de condiciones básicas, probablemente le interese a otros inversores. Concuerdo contigo en que sería más interesante que fuera el propio Aratiri. ¿Por qué? Porque ya hay un camino adelantado interesante.
Silvia, por otro lado, con su mensaje de texto, anota que en Chile las empresas norteamericanas sacaron el cobre durante 20 años y recién después vino la nacionalización. Las empresas extranjeras siguen al día de hoy sacando cobre. La empresa se está metiendo en el debate para embarrar la cancha y meter presión, pero no se va a ir. Tiene la impresión esta oyente.
No, está haciendo su juego,
la
no
es
nada.
Es que lo que tiene que hacer. Yo creo que tiene que provocar que esta discusión ahora llegue a un final. Es decir, que se tomen decisiones, que realmente se pacte a nivel de todas las fuerzas políticas qué camino seguir y a dónde se quiere llegar. No solo con el hierro, como decimos,
pero con el gas,
con su juego. Pero hay una cosa que no nos pueden de ninguna manera inculcar y siquiera nosotros podemos admitir, que es que cuando se trata de saber qué pasa con una inversión extranjera, no puede haber debate político, y no puede haber políticos que se preocupen por saber cuánto va a obtener el país y en qué condiciones.
Por eso dije antes también...
Eso es una cosa inadmisible.
Claro, pero por eso dije antes y espero que...
el retorno al pensamiento de la dictadura, donde un técnico decide si conviene o no conviene.
Pero hay que tomar en cuenta de dónde viene la empresa. Es india, el capital es indio. Por eso lo dije de una manera un tanto solapada, porque no me gusta acusar directamente en el micrófono a ningún país, pero hay que tener en cuenta que allá las cosas se manejan de otra manera. Ayer también se dijo aquí en la radio.
Son las 9:26.